tell me why. I need you by my side, and suddenly I'm bored. Bueno, vamos a regresar a tierras aragonesas, donde encontramos otros nombres destacados que nos deja esta semana del mes de noviembre.
Joaquín Martón y Gavín es uno de esos nombres. Este ostense, nacido en Biescas en 1835, era jurista y político, pero su currículum se alarga con cargos como decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, presidente de la Audiencia de Barcelona, presidente de la Diputación de Zaragoza, diputado en Cortes, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza o presidente del Ateneo Zaragozano. Trabajos que dan fe de que era un hombre inquieto, con buenos contactos y cuyo legado había quedado un poco difuminado hasta ahora, cuya figura es recuperada por José Ignacio López Susín en el libro Una vida para el derecho, que ha publicado con Rolde de Estudios Aragón.
José Ignacio López Susín, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a La Carriera.
Hola, muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros. Dices que ir entrando a conocer a Martón ha sido una experiencia sin fin. ¿Cómo lo descubres o cómo empiezas a conocerle un poquito más a fondo?
Pues por casualidad, porque bueno, yo por supuesto sabía de su existencia porque ya publiqué en 2004 un libro que se titulaba Gente de Leyes, en el que se hace un recorrido por todas aquellas personas que han tenido interés para el derecho aragonés desde los fueros de Aragón, desde Vidal de Canellas hasta la actualidad. Y bueno, pues habitualmente trato de conseguir algunas obras en librerías de viejo, ahora es muy fácil a través de internet. Y hace un par de años conseguí pues los tres libros que Martón había publicado con otro jurista que se llama Francisco Santapau en 1865, y cuando lo recibí en mi casa en una Navidad, la Navidad de año 2020, pues vi una sorpresa allí, y la sorpresa es que había un vocabulario de las observancias. Yo había dedicado también algunos trabajos a publicar léxico de derecho aragonés, pues publicó un libro de Justicia de Aragón hace también unos años, había publicado artículos sobre el particular, pero este vocabulario no aparecía citado nunca en los repertorios léxicos, ¿no? Entonces, bueno, pues ese fue, digamos, la primera sorpresa, porque de la obra de Martón, pues a través de trabajos pues importantes como del jurista Jesús Delgado, sabíamos que era, pues bueno, quizá la obra más importante sobre el derecho aragonés, junto con la de Costa, del siglo XIX, pero del personaje apenas se sabía nada. Entonces, bueno, pues ahí fue cuando empecé un poco a interesarme por él, empecé a buscar en archivos, bueno, pues gracias también a la generosidad de todos los archiveros que he consultado, en los archivos que he consultado, ¿no? Desde el Archivo Histórico Nacional al Archivo de Protocolos Notariales de Zaragoza, bueno, pues un buen número de archivos, pues empieza a salir su dilatada vida, ¿no? En pública, y bueno, pues como bien decías, pues con todos esos cargos y alguno más que desarrolló a lo largo de su vida, ¿no? Y sobre todo por el interés, por su importancia en cuanto a su investigación acerca del derecho aragonés.
Y luego tú, con este rastreo que has hecho, has descubierto cosas como que él fue impulsor del ferrocarril en Canfrán. ¿Cuál fue su papel en concreto? Sí.
Bueno, él formaba parte del Partido Liberal y entonces era ministro Albareda. Y bueno, pues una de las cuestiones que llevaban en su programa era precisamente el impulso del ferrocarril de Canfrán, algo que no se vio plasmado hasta unos años después, ¿no? Pero ese trabajo que él realizó, que llamó a la población zaragozana para que se manifestara a favor del ferrocarril y en apoyo precisamente al gobierno, pues en un momento determinado se hizo una manifestación desde la lonja hasta donde estaba el gobierno civil, digamos, por llamarlo para entendernos ahora, y bueno, pues fue muy concurrida, y supongo que estas cosas también pues dieron lugar a que el ministro pues lo tomara en consideración.
Otra faceta suya peculiar, ¿cómo acaba creando el primer psiquiátrico en Aragón?
Bueno, pues el primero fue presidente de la Diputación Provincial. Cuando deja de ser diputado de la Diputación Provincial, presidente de la Diputación Provincial, pero sigue siendo diputado, le encargan precisamente que estudie la posibilidad de instaurar un establecimiento psiquiátrico en Zaragoza. Con esta ocasión lo que hace es viajar por Europa con algunos técnicos de la propia Diputación, extrae sus conclusiones de estas visitas, incluso publica un libro sobre el particular, y al final la Diputación compra un terreno en lo que llamamos las esquinas, bueno, pues esa zona, toda esa zona que fue donde se construyó el psiquiátrico, y allí se establece ese primer establecimiento psiquiátrico de Aragón. Sí.
Ajá, bueno, a él se le debe. Me gustaría adentrarnos un poquito más en ese vocabulario de términos aragoneses, ¿no? Que él suma a las observancias, José Ignacio. ¿Qué cosas peculiares has encontrado ahí?
Bien, era una cierta costumbre en algunas obras jurídicas de la época, pues no sé, por ejemplo, cuando se publican los estatutos de Montes y Huertas de la ciudad de Zaragoza o cuando Sabal y Penén publican los fueros de Aragón, que había palabras que habían quedado olvidadas porque habían dejado de usarse o eran de difícil comprensión. Entonces los juristas lo que hacían era como unos apéndices a esas obras de normativa jurídica de cualquier tipo, hacer un vocabulario pues para que fuera más sencillo, ¿no? Entonces, por supuesto, en esas obras, digamos que había palabras en latín que pues a lo mejor pues tampoco eran excesivamente conocidas, pero también había palabras que se denominaban entonces, porque no se había investigado todavía sobre la lengua aragonesa, se denominaban de baja latinidad o palabras anticuadas. Entonces, claro, estos son palabras, por supuesto, de la lengua aragonesa que habían quedado ahí fosilizadas, por decirlo de alguna manera, en los fueros, ¿no? Entonces, bueno, el vocabulario este en cuestión son alrededor de 150 términos, bueno, pues la mayor parte de ellas son perfectamente conocidas, nuey, enta, quiero decir, son palabras que en el aragonés actual se utilizan habitualmente, pero hay una, y a lo mejor esa es por ahí en la pregunta, hay una que no estaba o que no había sido documentada nunca, ¿no? A pesar de que estaba en las observancias del siglo XIII, de las observancias de Juan del Hospital, ya aparecen. Entonces, es un insulto que, bueno, lo voy a decir,
Sí,
que no sé si es muy correcto. Bueno, el
por más
insulto es
repetido.
fidefode vincul. Bueno, lo traduce, ellos mismos lo traducen como hijo de sodomita. Bueno, pues es un
Ha
insulto
quedado claro, ¿no?
Sí.
Bien, no profundizaremos más, por tanto.
Estamos al habla a esta hora con el director general de Política Lingüística, con José Ignacio López Usín. Estamos casi casi obligados a preguntarle por la convocatoria de exámenes de nivel C1 y B2 de lengua aragonesa. Han sido noticia esta semana. ¿Se ha presentado mu mucha gente, José Ignacio?
Bueno, habíamos hecho unos primeros exámenes en el año 2019. Es un proceso complicado porque primero hay que establecer todos los currículos, es decir, que no es una cosa que se pueda hacer de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, que en el año 2019 se pudieran hacer los primeros exámenes, que fueron de A2, B1 y B2, pues ya llevó una tarea importante, ¿no? En ese momento se presentaron 500 personas. Vimos que como había habido bastantes personas que habían aprobado el B2, pues era interesante comenzar a trabajar sobre el C1, ¿no? Que es un poco lo que se ha hecho esta semana, ¿no? El examen del C1. Pero además, había que normalizarlo junto con el resto de los exámenes que se suelen hacer en las escuelas de idiomas de cualquier otra lengua, y por tanto establecer una tasa para que para el aragonés hubiera las mismas condiciones que para cualquier otra lengua. Me parece que la normalización es importante. Para eso, tuvimos que aprovechar que había en las Cortes una iniciativa para modificar la Ley de Tasas y Precios Públicos de Aragón, y se incluyó ahí una tasa para estos exámenes. Bueno, pues todo esto es un proceso bastante largo. Hubo que añadir dos cuestiones además en la normativa. Por un lado, hacer todo el currículo del C1, que estaba sin hacer, y por otro lado, incorporar una nueva materia que se había aprobado para las escuelas de idiomas, que era la mediación. Entonces, bueno, con esto se modificaron también todos los anteriores niveles, incluyendo la mediación y demás. Bueno, toda esta introducción es para decir que se convocaron finalmente los exámenes de B2 y de C1, que se han presentado pues alrededor de 150 personas a esos exámenes, y que esta semana pasada, o bueno, en la que estamos todavía, el jueves, se produjo el examen de C1, al que se presentaron pues alrededor de 80 personas, y la semana que viene es el B2. Así que, bueno, pues ahí están. Ahora están haciendo los orales, porque hay un primer examen que es escrito y luego hay un segundo examen que es oral, con el mismo sistema de las escuelas de idiomas. Bueno, sí, no sé si lo conocéis, pero es un examen pues que sobre todo lo que prima es la intercomprensión y la intercomunicación, ¿no? Porque, por ejemplo, los exámenes orales se hacen de dos en dos personas, pues con unas plantillas para que ellos hablen sobre el determinado tema que se les propone. Bueno, es algo ciertamente complejo, pero bueno, pues para eso está también el tribunal, que es el que tiene conocimiento sobre la materia y el que finalmente pondrá las calificaciones.
José Ignacio, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Muchas gracias.
Enhorabuena también al rol de Estudios Aragoneses.
Un saludo.